Cadena 3 presenta La Mesa de Café.
La Mesa de un Café presenta Villa Carlos Paz.
Elegí Villa Carlos Paz, el destino turístico internacional preferido por argentinos y extranjeros.
Te invitamos a disfrutar de una ciudad que lo tiene todo.
Viví una experiencia única a la altura de tu imaginación.
Invita a Intendente Esteban Avilés.
La Mesa de un Café era el punto de reunión. Templábamos los tres en el aire.
Día después, el lunes 23 de octubre, Mesa de Café. Miguel, buen día.
¿Cómo estamos? Buen día para todos. A ver si logramos la comunicación que estamos esperando con quien vamos a sumar, espero, sí, a la Mesa de Café. Porque el día después, lo decían ustedes, chicos, prestando atención a la intensa y en algunos casos exasperada participación de los oyentes, que no se diferencian mucho de los uh-huh, periodistas. Todos, ¿no? Tenemos nuestras sensaciones después de las elecciones. Ese día después, sí, y en la democracia las mayorías se expresan y a las minorías pueden gustarle o no gustarle, pero el resultado es lo que votan las mayorías. Vale la pena hacer la lectura del día después, porque las lecturas del día antes son tan deplorables. Nos toca manejarnos con encuestas que no aciertan nunca, que están manipuladas, que están en casi todos los casos simplemente pagadas para que den una cosa o la otra, con bocas de urna ya en pleno desarrollo de los comicios, que intentan instalar, y uno no entiende bien qué y para qué, intentan instalar sensaciones, cuando ya la urna ya tiene los votos. ¿Te gusta, no te gusta? Esa es otra historia. Lo cierto es que tenemos este escenario de balotaje. El 19 de noviembre se va a votar de nuevo. El candidato Sergio Massa, no solo la sorpresa en la Argentina, estoy repasando prensa global. Hay una consultora brasileña que hoy va a subir seguramente sus tarifas, que detectó el crecimiento del candidato Massa. Y lo alcanzó a poner antes de que las otras consultoras derraparan de la manera que derraparon. Y vamos rumbo a un balotaje en el que dos candidatos, Sergio Massa por el oficialismo y Javier Milei por lo que queda de la oposición, tienen increíblemente en común dos, tres puntos que lo vamos a tener en cuenta mientras vamos escuchando, sí, algo de todo lo que ha ido quedando a lo largo del recorrido que hicimos ayer en Cadena 3, en una larga cobertura que tenía mucho, pero mucho más de especulaciones que de datos, pues datos no había, pero íbamos escuchando todo lo que nos llegaba, ¿no? ¿Cómo darle un marco, cómo darle un contexto desde la ciencia política? No era fácil. No lo era. Sigue sin ser fácil. Por eso le pedimos ayuda. Se suma a la Mesa de Café Daniel Sobato, analista político, doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba. Muy reciente, felicitaciones por eso, Daniel, y muchas gracias por sumarte. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, Miguel. Placer saludarte. Gracias por la invitación.
Invitación que es todo un desafío. Estaba leyendo algunas firmas muy prestigiosas en algunos de los diarios importantes del mundo que siguen estas cuestiones, que para la prensa media, bueno, que en Argentina se vote, pero para Bloomberg, para Financial Times, tiene, ¿no?, tiene periodistas especializados y analistas especializados que lo siguen y que están tratando de entender lo que vos vas a tratar de ayudarnos a comprender, Daniel. La Argentina del 140% de inflación, del 40% de pobreza, de lo que hoy se vive en la Argentina real, ¿no? De las carencias, sin embargo, da un respaldo masivo, indiscutible, al ministro de Economía, Sergio Massa. Daniel.
Miguel, mira, hace poco tuvo lugar una elección en Polonia y el gobierno, que era muy exitoso en lo económico, perdió esa elección. Y en Argentina ayer tuvo lugar una elección donde un gobierno que es un desastre en lo económico salió en primer lugar en una primera vuelta. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que hasta ahora veníamos diciendo que había un voto económico. Ese voto económico decía de que era imposible ganar una elección si los resultados económicos que mostraba el candidato que estaba en el gobierno eran desastrosos. O que si te iba bien en la economía, vos tenías prácticamente la elección asegurada.
Sí.
Esa fue la expresión, ¿te acuerdas? De It's the economy stupid.
It's the economy stupid, sí, ¿no? Señor. La economía estúpida, sí, señor.
Ahora yo creo que anoche acá inauguramos, pero con el presidente de Polonia, de que no es la economía estúpida. O al menos no es la economía solamente. Entonces, esa sería la primera lectura que yo haría. Y después habría que aterrizarlo en las circunstancias especiales de Argentina, donde el Massa anoche hace una muy buena elección, da un mazazo, genera un efecto sorpresa que nadie prácticamente anticipaba, con un 36.6%, queda en primer lugar, pero claramente pierde muchos votos de el triunfo que tuvo Alberto Fernández. Entonces, no es que tenemos un peronismo triunfante y un candidato triunfante. Tenemos un candidato que hace una muy buena elección, casi una elección milagrosa, como él dijo, si paso el balotaje, tengo que ir al libro Guinness, es cierto, pero con una fuerza política disminuida, que se entiende esa victoria precisamente por los errores y la fragmentación de la oposición, particularmente la derrota de Juntos por el Cambio, y un Milei que logra mantener sus votos de las PASO, que obviamente hace una muy buena elección también, hay que recordar que hace 2 años esta fuerza no existía, pero que ha sido también, ha pagado un precio alto desde el punto de vista de todos sus errores.
Daniel, has hecho una referencia... Perdón que te interrumpa, pero para que no se pase por alto la referencia que has hecho, estamos hablando de los que triunfaron, pero mencionaste al pasar quienes se autoinfligieron una derrota, la catástrofe de Juntos por el Cambio. ¿Cuál es tu marco de lectura de la secuencia de errores no forzados que llevan a esta grave derrota electoral que sufre esa coalición?
Es una larga lista. Hace 2 años, yo creo, si uno preguntaba, cualquier analista te decía que Juntos por el Cambio tenía todas las posibilidades y las probabilidades de quedarse con la presidencia en el 2023. Primero han tenido una guerra civil sangrienta, ¿no? Es decir, entre Rodríguez Larreta y Bullrich, pero a su vez agravada por un papel, en mi opinión, de mariscal de la derrota, que es Macri. Macri ha sido un gran artífice de la derrota Juntos por el Cambio. En primer lugar, al verse él que no podía ser el candidato como lo hubiera deseado, nadie escribe 2 libros y recorre todo el país para después tener que retirarse, y se retiró porque claramente no tenía posibilidades de ganar, pero entonces ahí le hizo el boicot a Rodríguez Larreta. Favoreció dentro de la interna a Patricia Bullrich, pero una vez que Patricia Bullrich quedó consolidada como la candidata, realmente tuvo una actitud siempre muy dudosa frente a su apoyo real a Patricia Bullrich vis-a-vis, cara a cara, con el tema de Milei. Y yo creo que cuando sumamos error tras error, y después ya con Patricia Bullrich, una campaña que nunca terminó de tener un eje, nunca terminó de hacer una propuesta clara, nunca terminó de tener una buena identidad, se fueron sumando una gran cantidad de factores que terminaron generando no solamente una derrota ayer, tremenda, sino que creo que Juntos por el Cambio arriesga no solamente perder una elección, eso forma parte de la democracia, sino ir a una fractura que pueda llevar a un rompimiento de Juntos por el Cambio.
Mencionaste la palabra de división de la oposición. No estabas hablando de una futura probable secesión en el interior de Juntos por el Cambio, sino algo previo. Veías en las posibilidades reales, ¿no? La política siempre deja margen para maleabilidades. ¿Veías una posible coalición que no se dio? Anoche algunos recordaban el episodio Macri Rodríguez Larreta, Schiaretti en Córdoba, una situación que no se dio. ¿Hubo alguna posibilidad de esa naturaleza que vos con el diario del lunes puedas leer, Sobato?
Yo creo de que lo de la coalición o de una alianza de Rodríguez Larreta con Schiaretti nunca tuvo viabilidad política dentro de Juntos por el Cambio, porque precisamente eso hubiera indicado de que en la interna muy probablemente Rodríguez Larreta lo hubiera ganado a Bullrich, y eso es algo que Macri nunca quiso. El problema de Juntos por el Cambio fue que quedó excesivamente concentrado en su interna y perdió referencia que si después de una interna había que ganar una elección.
Dejemos el derrotado y vamos a los ganadores, que son los que van a dirimir en largos días que faltan para la segunda vuelta. Largos digo porque la realidad argentina es de una angustia, de un apremio del minuto a minuto. Dos candidatos, hay algo que a mí siempre me sorprende mucho, ¿no? Los dos, obviamente Massa representa al peronismo hoy, pero Milei viene de fuertes contactos del peronismo con el menemismo en particular. Los dos tienen un origen liberal, Massa y Milei. Los dos tienen personajes en común como Luis Barrio Nuevo, clave, ¿no?, en el arranque político de Sergio Massa, y ni hablar en el armado final de este muchacho de Milei. No es fácil. La política argentina nunca es fácil de explicarse, pero no es fácil encontrar, salvo Pepe Mujica, que lo pone en los términos mitológicos, no es fácil, Daniel, encontrar las lecturas y las explicaciones, ¿no?
No, claramente. Somos una sociedad no solamente imprevisible, sino indescifrable, ¿no? Fíjate vos la volatilidad que ha venido teniendo el voto en cada ocasión. Cuando fueron a nivel de las provincias se vota de una manera determinada, cuando llegaron las PASO tuvo un resultado determinado con un Milei claramente que da una sorpresa. Venía supuestamente Milei a hacer una muy buena elección quedando en primer lugar o incluso con la posibilidad de poder ganar en primera vuelta. Tenemos otra gran sorpresa, o sea, hay una sociedad bastante desorientada que está buscando en cada oportunidad cómo salvarse. Yo creo que el otro elemento que cuesta mucho poder hacer un análisis profundo es que estas elecciones cuestan entenderlas desde lo racional. Son elecciones con alta carga de emociones, y aquí jugó fuertemente el tema, en mi opinión, miedo contra furia, y claramente anoche ganó miedo. Lo que no tengo claro es si el miedo puede llegar a ser el motor que le permita a Massa ganar la presidencia. Yo creo que le ayudó para ganar en la primera vuelta, pero ahora yo creo que vienen dos estilos muy diferentes, sin perjuicio de que él ya se ha moderado bastante, pero anoche vimos dos estilos diferentes. Uno, el de Massa, llamando un gobierno de unidad nacional, prácticamente convocando a todos, incluidos sectores de Juntos por el Cambio, radicales, llamó a Schiaretti por su nombre de pila, Juan, a la Bresman por su nombre de pila, Miriam, o sea, convocó a casi todos, y a su vez dijo algo muy importante: yo no les voy a fallar, yo les voy a cuidar, y ahí hay un Estado que les va a ayudar y los va a proteger y los va a cuidar. Eso me parece que son elementos diferenciadores, y además dijo, este tiene que ser un país donde todos nos podamos abrazar y no el sálvese quien pueda. Frente a la propuesta de Milei, que si bien se moderó y mucho, básicamente fue una moderación del punto de vista de decirle a Bullrich, mira, tabula rasa, adiós a los a los insultos que nos dimos, acá nos tenemos que unir para combatir al kirchnerismo. Milei dijo, combatamos al kirchnerismo.
Lo escuchemos, para quienes no lo hayan escuchado, así lo decía, a lo que está explicando Sobato, así lo decía Milei.
Si todos los que queremos un cambio no trabajamos juntos, se van a quedar con la ciudad de Buenos Aires. No podemos permitir que el kirchnerismo nos siga destruyendo la vida. La elección que tenemos por delante es muy clara. O cambiamos o nos hundimos.
Usa el término juntos y usa el término cambiamos. Es como explícito, ¿verdad, Daniel?
Absolutamente, pero le habló a la dirigencia y le habló a ese sector de votantes, mientras que Massa le habló a la ciudadanía en un mensaje diciendo yo los quiero cuidar, no les voy a fallar, cuenten conmigo para lo que necesitan.
Lo ilustremos a lo que está explicando Sobato.
A que tengamos la capacidad de poder poner un punto final a la idea de la destrucción del otro, a la idea del amigo enemigo. Si hay algo que ha quedado claro en esta elección, es que la grieta se murió y empieza una nueva etapa desde el 10 de diciembre en mi gobierno.
La grieta se murió, Daniel, leído en los términos masistas, ¿no? Que es, necesitamos un nuevo libro, código de interpretación de frases. ¿La grieta se murió incluye al kirchnerismo?
La grieta se murió, yo creo que puede llegar claramente a incluir a un sector del kirchnerismo, claramente. O sea, fíjate una escenografía. O sea, realmente la campaña que ha hecho Massa... Massa puede ser un ministro de Economía desastroso, y lo está haciendo claramente, pero ha hecho una campaña estupenda, no solamente en el discurso, no solamente en el tono con que habla, sino en la escenografía de anoche. La escenografía de anoche fue él solo, durante el 95% del tiempo que dio su discurso, como diciendo, este triunfo es mío, me explico, acá no hay, es solo. Pero después cuando subió, no solamente subió a su vicepresidente, subió a dos familias, a su familia y a la familia. O sea, ese es un mensaje poderosísimo. Anoche en el escenario no había, con Massa, no había dirigentes, a diferencia en el caso Juntos por el Cambio, todos con una cara muy larga, y en el caso de lo de Milei, incluso con algunos gritos. Ahí había un tono moderado, yo te voy a cuidar, etcétera, y el discurso muy en línea con la escenografía de proteger a la familia.
Me gustaría llevarte para cerrar la mesa de café, mirá que quedarían tantas cosas para conversar, pero el tiempo nos corre. Me gustaría llevarte simplemente a una lectura, casi a un vaticinio, Daniel, en base a tu experiencia en tantísimo. Para quienes no lo sepan, Daniel Sobato ha sido testigo, partícipe y protagonista como observador de centenares de elecciones en todo el mundo. Tenemos una segunda vuelta. Se dice, por un lado, nadie es dueño de los votos, digo porque están pidiendo los votos de Juntos, los votos de Schiaretti, los votos de Bregman, nadie es dueño de los votos, o sea, no van a decidir las cúpulas, la gente va a decidir, voto a quien quiero para parar al otro, o voto porque me gusta, o voto porque tengo bronca, o no los voto a nadie. Esta es una. Y la otra es, ayer se probó de nuevo que cuando el aparato peronista se pone en marcha, el voto no es tan individual, es una máquina, Daniel.
Sí, es una máquina, pero para el voto tuyo, ¿me explico? O sea, cuando vos activás, como hizo Massa, que activó su aparato, o sea, el aparato de los intendentes en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en las provincias del norte, claramente ese aparato tiene eficacia, porque claramente el voto sigue teniendo, cuando es tu voto, el voto cercano, de afinidad, tiene un gran valor el aparato y la movilización. Además, sí, hay que tomar en cuenta que este es un país donde hay 18 millones de personas que reciben ayuda del Estado y hay casi 3.8 millones de empleados públicos. Entonces, obviamente para ese sector juega mucho. El tema ahora es cuando tenés que ir a pescar en los otros sectores. ¿Hasta qué punto la dirigencia te puede realmente garantizar que si dice vamos a votar por tal, se va a cumplir? Yo creo que no. Yo creo que nadie es dueño de los votos a ese nivel, y creo que este balotaje, como todos los balotajes, como todas las segundas vueltas, no es el segundo tiempo de un mismo partido. Es totalmente otra elección que se juega desde cero, que va a depender mucho de las estrategias y de los ajustes que cada uno haga, y el resultado para mí sigue estando abierto. Massa lleva una ventaja en este momento psicológica y cuantitativa, pero en mi opinión no tiene todavía garantizado este triunfo.
Excelente. Daniel, gracias. Es una lectura. Los oyentes están inquietos, están nerviosos, algunos están muy enojados. Es una lectura la que nos está proponiendo el doctor Daniel Sobato. A mí me ha servido para algunos subrayados que los voy a ir reflexionando luego. Daniel, entre tanto, mantendremos la comunicación privada, pero entre tanto, un abrazo grande y muchas gracias. ¿Lo perdimos?
Ahí se fue.
Sí, o sea,
justo. Cuando, pero sí que fue ahí, una, Miguel.
Más tiempo imposible. Voto, se cortó, Daniel, si estás escuchando. Se cortó, gracias.
Un voto indescifrable, un voto muy emocional, miedo contra furia. El plan Platita, que es el que están eligiendo los oyentes como una de las razones. Digamos, todo se junta en este combo y en esta mesa de café.
Y yo le mencioné a Daniel en la apertura, y lo uso solamente para cerrar, porque me pareció. Hoy hay una cantidad de notas, ¿no? Hay una que recomiendo de Jaime Rosenberg en La Nación, por ejemplo, sobre la evolución política de Massa. Dos personajes en la historia de los dos candidatos que quedan en campaña. Carlos Menem, en el arranque de los dos, Massa es de la UCD, es de la UPAU, la Organización Universitaria Liberal. El origen de Massa es liberal. Llega al peronismo de la mano del menemismo, como tantos otros liberales, como Cámara en Córdoba, pero es Luis Barrio Nuevo la clave del salto político de Luis Massa, de Sergio Massa desde Tigre. Menem y Barrio Nuevo. En el otro candidato, Milei, y ahí uno no tiene más remedio que observar qué es el peronismo en la Argentina. Menem y Barrio Nuevo. Los dos nombres que marcan también la trayectoria política de la otra opción que vamos a tener los argentinos para votar en segunda vuelta.
La mesa de café siempre juntos. Gracias, Miguel. Otra vez felicitaciones, el gran trabajo ayer. Un abrazo.
Adiós.
La mesa de un café era el punto de reunión.
Cadena 3 presentó La Mesa de Café.